Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de audio correspondiente al capítulo dedicado a la célula. Estamos en el apartado del tráfico vesicular y vamos a hablar de la comunicación entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Esta es la versión del 1 de marzo del 2017. La mayoría de las proteínas y de los lípidos que abandonan el retículo endoplasmático lo hacen en vesículas o en otros compartimentos membranosos con formas tubulares que se desprenden del retículo endoplasmático. Tienen como destino inmediato el aparato de Golgi. Las vesículas y los procesos tubulares se forman y salen desde regiones especializadas del retículo endoplasmático denominadas zonas de transición o dominios de exportación reticular. Estas zonas son numerosas, carecen de ribosomas y se encuentran dispersas por las cisternas del retículo endoplasmático rugoso. Tienen unos 0,5 micras de diámetro y en células de mamíferos son bastante estables e inmóviles en el tiempo. Las zonas de transición están físicamente asociadas a las pilas del aparato de Golgi. Siempre están físicamente próximas. Esto tiene sentido porque aumenta la eficiencia. No es necesario que las vesículas recorran largas distancias, o porque la generación y mantenimiento del aparato de Golgi realmente se produce a partir de las vesículas que provienen del retículo. Se ha comprobado que cuando se forma una zona de transición nueva, se crea un aparato de Golgi en las proximidades, y si una zona desaparece, también lo hace la pila de cisternas asociadas. A veces, las zonas de transición se fusionan o se separan, haciéndolo también las pilas de cisternas del aparato de Golgi. En la formación de las vesículas y de los compartimentos tubulares que saldrán del retículo endoplasmático, participan al menos tres tipos de proteínas citosólicas que conjuntamente forman una cubierta denominada COP2. Estas son las GTPasas SAR1, las proteínas SEC2324 y las SEC1331. Estas se ensamblan en este orden en la superficie citosólica de las membranas de las zonas de transición. En estas zonas del retículo se crean las condiciones propicias para el ensamblaje de COP2, es decir, tienen una composición lipídica diferente al resto del retículo y hay una acumulación de la proteína SEC16, la cual tiene afinidad por las proteínas COP2. Las proteínas que forman COP2 parecen realizar dos funciones. Cooperan en la formación de las vesículas y participan directa o indirectamente en la selección de las cargas, las cuales son proteínas que han de ser incluidas en las vesículas. La cubierta de COP2, sobre todo la capa externa formada por SEC1331, provoca la curvatura y evaginación de la membrana, creando tensiones y pliegues en la propia membrana para formar la vesícula. Además, COP2 parece intervenir en la escisión de la propia vesícula. Hay dos tipos de cargas que han de ser transportadas, las que están en la membrana y las que son solubles. Las que son solubles han de ser reconocidas y pescadas por receptores transmembrana. Tanto estos receptores como las otras proteínas de membrana necesitan unirse por su dominio citosólico a la cubierta de COP2 para ser incluidas en la vesícula. Esta interacción parece mediada por las proteínas SEC24, por tanto, las proteínas COP2 son necesarias para incorporar a la vesícula las moléculas que van a ser transportadas. Independientemente de ello, cualquier proteína que vaya a ser exportada debe ser apropiadamente plegada. Las que no lo están son eliminadas antes de que sean englobadas para su exportación. Es decir, en el retículo endoplasmático se lleva a cabo un control de calidad. Las vesículas recubiertas con COP2, liberadas desde las membranas del retículo endoplasmático, pierden parcialmente su cubierta y se fusionan entre sí para formar un compartimento intermedio denominado transportador túbulo-vesicular o compartimento ERGIC, que es dirigido por los microtúbulos, que son componentes del citoesqueleto, hacia el lado cis del aparato de Golgi, con el cual se fusionará. Aun siendo el transporte mediado por proteínas COP2 descrito el más frecuente entre el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi, debe haber variaciones para llevar ciertas moléculas de un orgánulo al otro. Por ejemplo, una vesícula típica COP2 de unos 60 a 90 nanómetros de diámetro no puede englobar a una molécula de procolágeno, que son proteínas a modo de barras rígidas de unos 300 a 400 nanómetros de longitud. Parece que mediante la modificación e incorporación de ciertas moléculas a la cubierta de COP2 se pueden fabricar vesículas de unas 500 micras de diámetro, en las que se acomoden las moléculas grandes como las de procolágeno. Igual que hay un tráfico de vesículas desde el retículo al aparato de Golgi, hay otro de vuelta desde el aparato de Golgi al retículo. El tráfico bidireccional tiene dos misiones: devolver moléculas residentes del compartimento fuente y mantener el tamaño de los orgánulos fuente y diana. El compartimento ERGIC madura durante el camino hacia el aparato de Golgi. Esta maduración supone una modificación de las moléculas de su membrana y permiten la asociación de otras proteínas citosólicas que forman una cubierta denominada COP1. COP1 muestra el mismo mecanismo que COP2, pero su función es formar vesículas y seleccionar moléculas que se devolverán al retículo endoplasmático. De esta forma, mientras el compartimento ERGIC se mueve hacia el aparato de Golgi, libera vesículas que retornarán al retículo endoplasmático, transportadas también por los microtúbulos. Es una vía de reciclado. El sentido de este reciclado es devolver las proteínas que han escapado del retículo y que realmente tienen su misión en el propio orgánulo. A estas moléculas se les denomina residentes del retículo endoplasmático. Además de las vesículas COP1, parece haber otras maneras de devolver moléculas desde el aparato de Golgi al retículo endoplasmático, como por ejemplo la formación de estructuras tubulares que forman puentes directos entre ambos orgánulos. En el caso de las vesículas COP1, la presencia de las cargas, es decir, las proteínas que transportan, estabiliza la propia cubierta, por lo que cuanto más moléculas haya para transportar retrógradamente, más vesículas se formarán. Las vesículas COP1, además de membrana para reemplazar a la que se usó para formar las vesículas COP2, deben ir cargadas con la SNARE V y con los receptores que seleccionaron a las moléculas transportadas en el retículo, pero además debe regresar a las proteínas residentes del retículo que entraron en las vesículas de manera no selectiva. La selección de las proteínas residentes del retículo en el compartimento ERGIC se realiza de dos maneras. Las proteínas transmembrana son reconocidas por COP1, mientras que las solubles son reconocidas por una proteína transmembrana denominada receptor KDEL. Las proteínas residentes, tanto transmembrana como solubles, poseen secuencias de aminoácidos que han de ser específicas. Una vez empaquetadas, las vesículas COP1 llegan al retículo y se fusionan con él, dejando allí sus moléculas. El receptor KDEL alterna entre el retículo y el compartimento ERGIC, puesto que también viaja en las vesículas recubiertas por COP2, pero en este caso sin unir ligando alguno. El proceso de unir un ligando en un orgánulo y liberarlo en el otro es posible porque hay un gradiente de pH entre estos dos compartimentos, más básico en el retículo, que le impide unirse a sus ligandos y por tanto los libera, y más ácido en el aparato de Golgi que le permite unirse a sus ligandos, es decir, la variación de pH entre compartimentos modifica la afinidad del receptor para KDEL por sus ligandos.